Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El régimen desarrolla una intensa campaña contra el presidente Donald Trump. Desde La Habana, el coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles, nos informa.
Profesionales de la salud cubanos que desertaron de sus misiones en Venezuela siguen llegando a Bogotá, Colombia, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Pero la administración de Barack Obama eliminó el programa que los amparaba y ahora están varados con la espada de Damocles de la deportación colgando sobre sus cabezas.
Ya pueden alcanzar los 40, porque aún en las condiciones en las que nos encontramos nosotros, los profesionales cubanos aún continúan desertando desde Venezuela.
Dice yo. Osvani Bofil, graduado de Medicina General Integral.
Estamos en una situación de total incertidumbre, prácticamente olvidados por todos. Estábamos esperando con mucho anhelo las nuevas medidas de Trump, si nos incluía, ¿no?, en el nuevo programa de reformas, pero no. En la embajada han dicho que no se puede hacer nada porque el programa finalizó.
Se dividen en tres grupos.
Estamos los que no nos dio tiempo a aplicar porque el cierre del parón nos cogió en el camino. Están los que desertaron luego del 12 de enero, que sabiendo que no hay programa, aún así desertaron. Y están los denegados, farmacéuticos, tecnólogos, administradores, que no estaban vinculados como tal con el paciente.
La doctora Nubia Nogareda destacó.
Vine para acá a principios de febrero. Es decir, ya había desaparecido el programa, pero siempre con la ilusión de que esto volvieran a ponerlo.
Se las inventan para sobrevivir en Bogotá.
Muchos están trabajando en Corabasto, un gran mercado que hay acá, cargando, haciendo la
Los servicios profesionales cubanos en el exterior son la principal fuente de divisas del gobierno.
Aún desertando no pierden porque se quedan con todas nuestras cuentas. Se quitan todo lo que está a su nombre. Mi casa que no me dio el gobierno, que la hice yo.
Y volver a Cuba no es una opción.
No sé qué tocaría hacer. Cualquier cosa menos regresar a Cuba.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España denunció hoy 410 detenciones arbitrarias en Cuba en junio y la existencia de un creciente número de presos políticos. En un comunicado difundido en Madrid, el observatorio dijo además que la cifra de detenciones arbitrarias en Cuba en los primeros seis meses de este año alcanza la cifra de 2.559. El grupo opositor destaca que en el semestre las autoridades cubanas impidieron salir del país al menos a 65 activistas opositores que estaban invitados a reuniones internacionales. El régimen de La Habana desarrolla una intensa campaña contra el presidente Donald Trump y desde La Habana el coordinador del Foro por los Derechos y Libertades, Antonio González Rodiles, nos informa.
Yo creo que desde el mismo anuncio de la nueva política por el presidente Donald Trump, hay una serie de artículos en los dos periódicos que circulan principalmente, Juventud Rebelde y el Granma, y también en la televisión, de descalificación de varios opositores y de la brigada también, de la brigada 2506, y de la política en sí también. O sea, constantemente están poniendo artículos en el periódico donde también se ha descalificado a Marco Rubio. Creo que es de esperar que ellos van ahora a iniciar una campaña de propaganda negativa ante esta nueva política. Sobre todo no han querido informar a los cubanos que las medidas recaen principalmente en los militares y no en cuentapropistas y en el cubano común. Ellos eso lo han escondido completamente, no lo han dicho. O sea, dicen que es una campaña de agresión, que regreso a la Guerra Fría, que las limitaciones que plantea la nueva administración, pero en ningún momento han salido a decir que las medidas principalmente afectan a los militares.
La policía en Brasil capturó el sábado a un poderoso narcotraficante de América Latina que evadió a las autoridades durante casi 30 años. Luis Carlos Darroche, apodado Cabeza Blanca, fue arrestado en Sorriso, en el estado de Mato Grosso, según un comunicado oficial. Da Rocha había cambiado el nombre por Víctor Luis de Moraes y se sometió a una cirugía para burlar a las fuerzas del orden. El fugitivo capturado está acusado de dirigir una red de cocaína internacional que incluía su producción en Bolivia, Colombia y Perú y su distribución en Estados Unidos y en Europa. Las fuerzas iraquíes continuaron el domingo recuperando zonas controladas por el grupo de Estado Islámico en el casco antiguo de la ciudad de Mosul, dijo un comandante de las fuerzas antiterroristas. En su avance a las unidades militares tomaron la zona de Al-Makaul y el complejo donde se encontraban los restos de la mezquita de Profeta Yerjes, dinamitada por los extremistas a finales de julio del 2014. En los combates del domingo murieron más de 100 insurgentes y decenas fueron arrestados cuando intentaban infiltrarse entre los civiles, señaló la misma fuente. Y hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este lunes y por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Y a los que nos escuchan por Sirius XM Canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Espero que todos hayan tenido un buen fin de semana. El de ustedes fue bueno.
Sí, no me puedo quejar.
Está bien.
Sí. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. Yo la pasé de maravilla.
Sí.
Sí, no cogí mucha calle, pero bueno, cogí algo, estuve con unos amigos, pero ayer sí me la pasé en casa.
Ok.
Sin calle, descansando.
Ok, hay que descansar también. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, vamos a comenzar el programa con hábitos, hábitos para mantenernos con la autoestima alta, para, como decimos siempre aquí en Con Voz Propia, que citamos a Walt Whitman, me celebro y me canto a mí mismo.
Porque imagínate, los lunes a veces estamos un poquito como que bajan, ¿no? Pero bueno, vamos a subir,
vamos a subirnos
en el banquito. Bueno. Si no eres de esas mujeres con autoestima y que tienen confianza en sí mismas, es el momento de que ya tú comiences a hacer un cambio en tu vida. Yo sé que es duro, que a veces la sociedad te impone cosas que tú no quieres hacer y lo haces solamente por el qué dirán, pero bueno, a veces hay que quitarse, no sé, la venda y ponerse la capa de la mujer maravilla y echar para adelante. Bueno, lo primero que hacen las mujeres que tienen hábitos de autoestima muy alto es vivir sin complicaciones. Y ustedes dirán, ¿cómo se vive sin complicaciones cuando no ha llegado la leche, cuando no ha llegado el pan?
El agua.
El agua y todas esas cosas. Pero bueno, hay que hacer un plan. Y estoy hablando aquí un plan para alcanzar lo que tú quieras en la vida y cómo ejecutarlo. Para alcanzar lo que tú quieras, lo más mínimo. Lo más mínimo que tú te propongas en la vida, tú tienes que hacer un plan. Tú tienes que pensarlo, no lo puedes dejar, como decimos, a la buena de Dios y que sea lo que Dios quiera. No, a veces tienes que pensar que tienes que poner un granito de arena para que ese granito pues comience a crecer y crecer hasta que se convierte en una roca. El camino, fácil, mentira. El camino, complicado. sinuoso, no va a ser como una carretera acabada de tirar, asfaltada totalmente, ¿no? Ese camino va a tener muchas cosas malas.
Muchos baches.
Sí, va a tener muchos baches. Acuérdense de las carreteras de Cuba que están llenas de baches. Va a estar más o menos así, pero usted tiene que saber cómo cubrir el bache, cómo brincarlo y cómo llegar a lo que usted quiere. Se ubican en lo que quieren. ¿Por qué? Porque lo primero que tú tienes que hacer es creer en las capacidades que tú tienes como mujer y no creer que te van a frenar simple y llanamente porque seas mujer. Si tú quieres estudiar alguna carrera o quieres empezar a trabajar en algo en que no haya mujeres, por ejemplo, en Cuba ver una mujer manejando una grúa ya es una cosa que la gente abre la boca y dice, pero por favor, o una mujer dirigiendo una empresa. Cosas muy complicadas, que no son complicadas, porque lo que nos proponemos las mujeres los logramos. Pues bueno, tienes que ubicarte en lo que tú quieras, estudiar lo que tú quieras sin pensar en lo que quiera la familia, en lo que quieren los amigos, lo que tú quieras, ubícate. Tienes que actuar como si fueses a conseguir todo lo que tú quieras. Tú tienes que decir, yo voy, yo puedo, yo lo quiero y lo voy a hacer, que es lo importante.
Hay que ser positiva.
Hay que ser muy positiva. Dice una coach de vida que se llama Susie Moore, que lo importante es que tú tengas como una hoja de vida, que tú, sí, la vida a veces te pone nuevos retos, nuevos cambios, pero que tú más o menos sepas qué tú quieres en tu vida. A veces estamos en un bache de esto que no sabemos qué realmente queremos en este momento de la vida. A veces lo tenemos todo y nos parece que no tenemos nada. Bueno, pues hay que tener una hoja de vida y saber qué es lo que tú quieres. Tienes que elegir las palabras, tienes que tener un lenguaje verbal y no verbal, pero que refleje confianza, determinación. Cuando tú vas a buscar, por ejemplo, un empleo, tú tienes que ir con la mejor actitud posible. No puedes ir taimada, no puedes ir insegura, no. Tú tienes que presentar, yo quiero este empleo. Sí,
yo soy la mejor candidata para este
yo
trabajo.
Yo lo quiero, yo tengo mis características, aquí tienen. Es complicado. A veces yo he visto por ahí que ahora, por ejemplo, que hay tanto el cuentapropismo en Cuba, han puesto hasta carteles que han dicho, se busca mujer joven, blanca, sin hijos.
Yo no puedo creer que eso sea legal.
Sí. Bueno, ¿sí? ¿Pero qué es legal en Cuba?
Ay, lo están haciendo. ¿Qué es legal? Lo están haciendo. Fatal, entonces, fatal. Tú te topas con todas estas cosas y tu autoestima entonces a veces decae. Porque claro. Tú dices, y yo no puedo porque no tengo las características que están pidiendo para determinado empleo o para determinada posición. Es difícil, pero tú tienes que ir determinada, que sí, que quizás tú lo puedas lograr. Tienes que escuchar la opinión de los demás si tú quieres tener la autoestima bien alta, sí. No siempre tienes que estarte oyendo a ti misma, el cantico tuyo solamente. Tienes que escuchar también la opinión de los demás. Tú decides si te llevas por la opinión de una buena amiga o si...
Pero lo que dices tú decides. Ajá, no tú... que te presionen, que te lleven contra la pared.
No. Tú no te puedes...
tu decisión.
No te puedes dejar influenciar, en primer lugar. Viene una amiga y te dice, ¿por qué vas a hacer tal cosa? Si te va a frenar en algo, pues tú lo analizas y tú decides, bueno, yo pienso que puedo y lo voy a hacer. Las personas, las mujeres con confianza, con autoestima, gestionan el tiempo, saben de la importancia de los momentos, son capaces de decir que no, que mira que hemos hablado aquí de eso, a compromiso y a peticiones de terceros para imponer sus prioridades. No, usted es la número uno. Lo demás, que aguante ahí. Usted diga no a todo lo que usted pueda decirle que no. La gente que espere por usted y por favor, si no les gusta, pues que se aparten de su camino. Tienes que ser humilde si quieres tener la autoestima alta. Es bueno que te sientas orgullosa de lo que tú has logrado, de lo que tú has obtenido, pero no tienes que ir por ahí como el pavo real, a cada rato sacando las plumas y diciendo yo soy la mejor de todas, como aquella famosa película. No, tú eres buena, pero no tienes que estar pavoneándote tanto delante de la gente, ¿verdad? Y no debes tener miedo al fracaso. Lo primero es que tú no tienes que tener miedo a que tú no puedes ir ya de primera y decir, yo no voy a ir porque voy a perder, yo no voy a ir porque voy a fracasar, yo no voy a pedirte al empleo porque no me va a hacer bien, yo no voy a tener una familia porque no voy a saber criar a mis hijos, yo no voy a poder, no sé, estudiar determinada carrera porque no la voy a terminar. Si ya tú vas con este pensamiento de fracaso, pues las cosas te van a ir muy mal. Y por último, tienes que practicar todo esto de lo que hemos hablado, tienes que vivir sin complicaciones, tienes que ser tú y pensar que tú eres la que decide sobre tu vida. Los demás pueden opinar lo que quieran, pero tú tienes la palabra clave para decidir qué tú quieres y qué tú no quieres en la vida. Pues así ya, que ahí tienen algunos consejitos. Ahí tenemos. Para que comiencen el lunes.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Yagné y dice: mis saludos a mis amigas, celebren mañana por todos nosotros que aún no nos llega la hora de celebrar nuestra independencia. Ese besito es de Yagné, porque mañana, 4 de julio, es el Día de la Independencia de Estados Unidos. Y nos manda una postal que dice: buenos días, amigas, la vida nos regala un nuevo día para que los rellenemos de momentos felices. Les deseo un día genial. Pues sí, es verdad, es un nuevo día para, ¿no?, para vivir tranquilo, para tener proyectos, para, bueno, para celebrar que tenemos un día más cuando hay tanta gente que, por desgracia, pues no lo tiene. Bueno, ya que estamos, hoy va a ser lunes de hábitos, vamos a hablar de hábitos de salud. Y hay 5 hábitos que tenemos que son los que los médicos consideran los más peligrosos para la salud. Y la vida del ser humano se compone de diversas prácticas, ¿no? Aunque hay algunas que sobresalen por encima de otras, con el paso del tiempo, estas se convierten en hábitos. No obstante, muchos de estos pueden llegar a ser nocivos a quienes los practican. Es complejo llevar a cabo una vida perfecta. A pesar de ello, existen diferentes maneras de conservar la salud en un buen estado. Un hábito es aquella práctica realizada con regularidad dentro de la rutina, cuya repetición tiende a convertirla, pues, en algo habitual. No obstante, hacerlo de forma consecutiva no significa que sea algo bueno. Según los médicos, estos son los 5 hábitos más peligrosos para la salud. Y el primero, y hemos hablado de esto bastante en con voz propia, es el sedentarismo. A pesar de ser considerado una de las principales causas de muerte por padecimientos asociados a esto, pues muchas personas no ven el sedentarismo como algo malo. La mayoría suele confundir la quietud extrema con el descanso, que es un error común y peligroso. Está claro que el organismo necesita recuperar energía, ¿ok? O sea, hay que descansar. Pero exagerar el tiempo en la cama o en el sofá no es apropiado. El hábito del sedentarismo influye de manera directa en enfermedades asociadas con el sistema musculoesquelético, como osteoporosis, artritis, artrosis. Además, también perjudica el sistema cardiovascular, ya que aumenta la probabilidad de sufrir un infarto. Así que no podemos confundir el tengo que descansar con voy a estar sedentario sentado en el sofá o en la cama el día entero. Otro, y esto es difícil llamarlo hábito, pero este es otro factor, es el estrés excesivo. Es común experimentar episodios de estrés. Dichas reacciones son propias del ser humano y como tales deben vivirse de manera adecuada. Lo peligroso comienza a aparecer cuando este se vuelve excesivo. El estrés debe regularse como cualquier otra cosa y, aunque es resultado de diversas reacciones fisiológicas, no puede convertirse en un hábito, o sea, en algo que sea normal, en estar en una situación de estrés todo el tiempo, ¿no? El estrés se tiene que ser como una montaña rusa. Tengo estrés ahora a las 9 de la mañana, pero quizás a las 10 la cosa está más calmada y entonces a las 3 recogí a los muchachos de la escuela y me tienen loca, pero después la cosa va bajando. Pero una persona que tiene estrés constantemente, eso lo va a matar. El exceso de estrés de manera paulatina puede derivar en ansiedad, taquicardia, cefaleas, que son dolores de cabeza, mal humor, ira, depresión. Otro hábito terrible para la salud, aunque ustedes no lo crean, es no desayunar. Es uno de los hábitos más dañinos según los médicos. Lo peor con respecto a este son las ideas equivocadas en torno a su práctica. Porque hay mucha gente que no desayuna con el argumento de que, ay, bueno, estoy tratando de bajar de peso. Sin embargo, el no desayunar causa lo contrario. Cuando tú no desayunas, después el cuerpo te está pidiendo más comida, más calorías, más, ¿no?, más nutrientes. Para el que quiere bajar de peso, se recomienda que desayune. Otros dicen que no desayunan porque no tienen tiempo, porque bueno, el ritmo de vida, ¿no?, es el impedimento para detenerse a comer algo en la mañana.
Y otros tienen la idea de que tomarse una taza de café ya es desayuno.
Bueno, tú sabes que es mejor que tú te tomes esa taza de café
y no tomes nada.
Que no tomar nada. La cosa es que el cuerpo necesita algo en el estómago en la mañana. Es tan fácil como todo eso. Desayunar no quiere decir que tienes que comerte una cosa así enorme, mucha comida. No, puede ser una tostadita con un poquito de café. Puede ser una fruta, ¿no? Lo que sea, pero... hay que, como dicen, échale algo al estómago. Hay que hacerlo. Por una u otra razón, no desayunar se distingue como uno de los hábitos más dañinos que puede hacer una persona. La falta de nutrientes provocada por el ayuno nocturno y no comer nada, no ingerir alimentos en la mañana, también influye en la respuesta cognitiva o en el aprendizaje. Así disminuye la atención y la capacidad de desarrollar actividades, sea en la escuela, ¿no?, académicas o en el trabajo, y, o sea, lo afecta de manera considerable. Así que vamos a tratar. ¿Tú dices que no tienes tiempo? Levántate 10 minutos antes para que te puedas comer, aunque sea una... O llévate una fruta contigo en la guagua y te la comes lo que sea, pero trata de desayunar. Otra cosa, y también yo no sé por qué le dicen hábito, porque yo no creo que la soledad sea un hábito. Yo creo que a veces es una situación que te cae.
No, pero hay gente que disfruta la soledad y a veces
es otra cosa. El tiempo solo y la sentirte solo, la soledad, son dos cosas totalmente diferentes.
Eso no es un
diferente.
Hábito, porque tú no...
Pero
no,
la soledad es terrible para la salud. Los seres humanos somos individuos sociales. Por lo tanto, dependemos de la interacción con otras personas para subsistir, bien sea por la consecución de empleo o por ocio. No obstante, compartir tiempo con uno mismo es saludable. Hay que autoconocerse, hay que reflexionar, hay que poder estar con uno mismo y pasar tiempo con uno mismo. Sí. A pesar de ello, cuando la soledad es el común denominador, algo anda mal. Excederse con respecto a la soledad trae pocas cosas positivas. Por lo tanto, lo ideal es tener amistades y buscar actividades para socializar. Una persona que está totalmente sola, que se siente sola, puede tener padecimientos nerviosos, ansiedad y depresión. Y por último, estar largo tiempo bajo el sol. Y estábamos hablando del cáncer de piel la semana pasada y de cómo identificar esas señales que la piel da a través de los lunares, que a veces no son lunares, ¿no? Los aprendimos a identificar, ¿no? A, B, C, D, E, asimetría, bordes, color.
Tamaño también.
¿Cuál era la D? Ahora no me acuerdo cuál era la D y la E, era evolución, sí. si van cambiando. Entonces, el sol no es tan amigable como se cree, ni la piel bronceada tan saludable como parece. Cuando se evita la protección solar, la piel, que es el primer órgano en sufrir las consecuencias, ¿no?, como el envejecimiento y las quemaduras. O sea, tú puedes evitar el exceso del sol por limitar el tiempo que estás bajo él, pero si tú tienes que estar en la calle mucho tiempo, lo que sea, lo puedes evitar. Yo sé que el acceso a cremas es un poco difícil, pero con ropa, ¿no?, manga larga, sombrero, quizás mejor salir en las horas tempranas del día o en las horas tarde, porque el exceso de sol aumenta el riesgo de cáncer en la piel. Claro, necesitamos la vitamina D que nos da el sol, ¿verdad? Pero de nuevo, la cosa es que no sea en exceso. Y también hay que cuidar la piel de los niños del sol, porque eso, ellos sí que se queman muy, muy, muy fácilmente. Bueno, nos escribió Estelita. Dice, buenos días, ¿cómo pasaron el fin de semana? Dice, paseó la niña a caballo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y la llevó a un río. Dice que hay mucha interferencia hoy. Así que, dice, bueno, dice, hay mucha interferencia, se va la emisora un buen rato. No sé si es de allá o aquí. ¡Oh, créeme, Estelita!
¡Es de allá!
Es de allá. Creo que sí, creo que estoy casi segura que sí. Dice, porque cuando se escucha sale clara. Beso grande para todas. Dice, no les había escrito porque estos dictadores cierran los correos. Un saludo de... Ah, bueno, es Alexander. Lo que pasa es que arriba dice Estelita, abajo dice Alexander de los Pinos. Así que, bueno, pues un abrazo. Y qué rico que pasaron bien el fin de semana, que salieron a pasear en caballo. A mí antes me gustaba montar a caballo. Yo lo hacía cuando era adolescente, hace como una década.
Menos.
Pero bueno, ya después no tenía acceso, así que no pude montar más. Pero es muy lindo, es muy lindo. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
A ver, papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. En nuestra segunda media hora vamos a tratar de hacer contacto con la República Dominicana. Vamos a hablar con la doctora Evelyn Guerrero. Ella, junto con su hermana Mayfra, tienen una página y un blog. Ellas son promotoras de el cabello natural para las mujeres con pelo rizado, las mujeres de ascendencia afro. Y bueno, vamos a estar hablando con ellas sobre este movimiento que hay ahora para que la mujer de descendencia afro esté feliz y orgullosa con su pelo natural. Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan.
Entre paréntesis, ¿sabe por qué algunos niños del tercer mundo tienen el vientre inflamado? El motivo se denomina kwashiorkor, una terrible enfermedad debido a la ausencia de nutrientes. Su nombre deriva de la lengua kwa, de la costa de Ghana, y significa el que se desplaza. Se refiere a la llegada de un bebé que desplaza al que ha estado siendo amamantado hasta ese momento. Como la leche materna contiene aminoácidos vitales para el crecimiento, su carencia, unida a la falta de una dieta con suficientes proteínas, puede colocar a estos niños destetados en un potencial riesgo de contraer kwashiorkor. Esta enfermedad es letal hasta en un 60%, como promedio, de los casos que la padecen. Los que la sobreviven pueden presentar secuelas a largo plazo, como déficit de crecimiento y retraso mental. Los síntomas son terribles incluso a la vista. A los niños se les hincha el vientre debido a la retención de líquido en el abdomen. Esto se produce por la ausencia de proteína en la sangre que favorece el flujo de agua hacia la cavidad. El cabello adquiere un tono rojizo y la piel pierde su pigmentación y comienza a sufrir extrañas erupciones. En un plazo de 6 meses, los niños experimentan falta de vitalidad, apatía y delgadez. Y esta es solo una de las múltiples enfermedades debidas al hambre. ¿No le parece que debemos hacer más para evitar que sigan muriendo niños en el mundo? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando el Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este miércoles a las 7 de la noche el partido entre los Orioles de Baltimore y los Cerveceros de Milwaukee.
Te habla Yulisky Gutiérrez.
En el Escobar.
Soy Amal Irandán.
Soy Josep Puy. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles a las 7 p.m., Orioles versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Voz propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y el pensamiento de hoy lunes para levantar los ánimos es de Celia Cruz.
Ay, qué bueno.
Que dijo, quien no ha probado lo amargo no sabe lo que es el dulce.
Por eso ya decía sí. Tanto azúcar.
Quien no ha probado lo amargo no sabe lo que es el dulce.
Bueno, hoy tenemos el placer de conversar con la doctora Evelyn Guerrero. Ella, junto con su hermana, tienen la página Quisqueya Natural y el blog Mi Vida con Afro. Ellas son promotoras del cabello natural entre las mujeres de pelo rizado, mujeres afrodescendientes. Buenos días, doctora.
Buen día, ¿cómo están?
De lo más bien, qué bueno tenerla en el programa.
Un placer para mí también estar con ustedes.
Bueno, Evelyn, me gustaría que las amigas cubanas supieran cuál ha sido la situación de la mujer afrodescendiente en República Dominicana con respecto a su tipo de cabello.
Bueno, la verdad es que ha sido muy difícil. Al pasar de los años, nosotros hemos sido muy discriminadas, porque aquí lo que se ve bien es que las personas tengan el pelo rubio, lacio. Se nos ha brindado un canon de belleza que realmente no somos nosotros como descendientes africanos. Y por eso, cada día estamos tratando y luchando para arraigar un poco esa discriminación e ir colocándonos día a día en puestos, que se nos vea, que existimos, que podemos tener nuestro cabello natural y ser profesionales, que una cosa no tiene nada que ver con otro. Que, por ejemplo, en nuestro país somos muy diversos, no tenemos una raza, no tenemos un estilo definido, sino que somos una mezcla muy chula, muy bonita, de gente de tez clara y cabello rizo, de tez oscura y pelo y ojos claros. O sea, que no tenemos que simplemente querer ser lo que no somos, porque no somos blancos. Y, como les decía, es ha sido difícil realmente y todavía es difícil para nosotros seguir luchando con esto.
¿Y por qué surge entonces esta empresa Quisqueya Natural?
Surge primero con necesidad mía. O sea, yo empecé hace 6 años a llevar el pelo natural. Desde los 15 aproximadamente me procesaron. En nuestro país se utilizaba en mi época, yo tengo 34 años, o sea, hace unos 15 años más o menos, que se utilizaba que las chicas, las jóvenes, se procesaran el cabello cuando cumplieran 15 años. Y en mi caso no fue la excepción, en el de mi hermano. Entonces, nos cansamos de vivir con el cabello que no era nuestro, porque no nos aceptábamos, no nos gustaba, casi nunca nos lo soltábamos. Y cuando entramos a la universidad, nosotras decidimos empezar el proceso de ser natural, hicimos una transición que fue fallida y luego mi hermana se hizo un gran corte. Yo no decidí continuar como ella y seguía procesándome. Entonces hace 6 años tomé la decisión de llevar el pelo natural, pero en nuestro país es muy complicado, o por lo menos lo era en ese momento, conseguir productos de calidad para nuestro tipo de cabello.
Bueno, en Cuba tú sabes que en las tiendas no los venden, así que
Exacto. Eso
es...
Eso mismo pasaba aquí. Aquí no, tú querías un producto y tenías que pedirle a Estados Unidos o a Europa, y tenías que decirle a un primo, un tío, un amigo, coger la lucha, porque o sea, nunca la gente, a pesar de que te dice, sí, yo te lo llevo, siempre como que al final no quiere en realidad, por el peso o por lo que sea. Entonces, nosotros decidí, porque yo veía que las personas en la universidad, en el centro comercial, que andaban con el cabello natural, y algunas lo tenían bonito, pero la mayoría no, justo por eso, porque no tenían productos de calidad para eso. Y ahora ya sí, el mercado ha ido viendo que nosotros somos un grupo importante de la sociedad, que estamos cada día creciendo más, y han empezado a traer líneas extranjeras, incluso se ha creado una línea de una compañía dominicana, pero lo que más utilizamos son productos hechos por nosotros, porque dentro de esa misma necesidad, en mi caso yo creo una línea que es especializada para el cabello natural rizado o tipo afro.
Me gustaría también que las amigas de Cuba supieran si es cierto que muchas dominicanas han tenido problemas laborales por querer llevar el pelo de esa forma. Y creo que si leí en algo, hasta tú lo tuviste.
Sí, pasé por esa dificultad realmente. Y ha sido una motivación mayor para continuar con esto. Por eso realizamos eventos para promover nuestro cabello, para amarnos y todo esto. Entonces, en este caso particular, como ustedes dijeron al inicio, yo soy doctora. Y soy auditora médico también. Entonces, empecé a trabajar en una ARS, una aseguradora de riesgo de salud muy famosa aquí en el país, conocida. Y la primera semana me mandaron a recoger el cabello. Me dijeron que mi cabello no era tan formal, que en ese lugar no era propio llevarlo así. Yo en ese momento tenía una necesidad, no lo voy a negar. Y decidí, le hablé a mi supervisora y le dije, bueno, yo lo que sí voy a hacer es recogerlo, pero no me lo voy a lasear. Ella estuvo de acuerdo, dijo, no hay problema. Entonces, un dato es que, por ejemplo, en mi empresa, yo estaba entrenándome y hay 600 personas aproximadamente trabajando. De esas 600, 400 son mujeres. Y de esas 400, la única con el pelo que se atrevía a llevar el pelo rizo era yo. Entonces, como le decía, tenía un mes y 19 días y me llamaron de nuevo para decirme que yo no encajaba en la empresa y por eso iban a prescindir de mis servicios. En ese momento yo me sentí muy, muy mal, no normal, porque yo entendía que estaba capacitada, o sea, a nivel académico yo tengo capacidad, tengo títulos, tengo estudios para ocupar ese puesto, pero ellos veían que mi cabello, según lo que ellos decían, era informal, no estaba dentro del canon establecido para ejercer esa labor, y me despidieron, así literalmente. Y así como yo, hay muchas chicas que ni siquiera les dan el trabajo por su cabello. Le dicen, ah, está bien, le llamamos después, o lo que sea. Y es por su cabello. Por ejemplo, en los bancos, a las chicas aquí, les piden que tienen que ir con su pelo lacio, obligatoriamente. Y no obstante a eso, que, por ejemplo, si ven que tienen como el cabello que se les está poniendo el recorte, lo que sea, le pagan el salón de belleza, incluso tienen contratos con el salón de belleza para que atiendan a sus empleadas directamente, porque ellas no pueden ir con el pelo rizo a trabajar como cajera o como servicio al cliente.
Bueno, doctora, sabemos que tiene el tiempo limitado y le queremos dar las gracias por estar con nosotras en esta mañana.
Sí, claro, no hay problema. Es cierto, como ustedes dicen, pero me gustaría dejarle una información final a sus oyentes, es que como ustedes me han comentado, que en Cuba todavía eso está más fuerte que aquí en cuanto a la discriminación y a la aceptación, y es que si Dios nos hizo así con nuestro cabello, tenemos que aceptarlo. O sea, cuando usted cree en Dios o cree en cualquier ser superior y piensa que si esa persona o ese ser lo creó es porque usted es importante, y si usted tiene su cabello rizado o afro, aprenda a amarlo, aprenda a amarse con él, porque Dios no hace disparates. Entonces, para finalizar, si quieren saber un poco más sobre el cuidado del cabello natural, pueden seguir mis redes sociales, Quisqueya Natural, en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, y ahí pueden aprender un poco más sobre cómo cuidar el cabello natural, rizado o tipo afro.
Pues muchísimas gracias, doctora, y muy muy lindo mensaje. Vamos a hay que aprender a quererse como uno es.
Claro. Gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, un abrazo.
Y espero pronto volver a estar.
Okay. Seguro buen contaremos día con usted.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Están haciendo sonar una campana de alarma y debes comenzar a escucharla. Tu cuerpo y tu alma te están señalando que necesitas atención y cuidado. Tómate tiempo libre para relajarte y descansa porque te va a resultar muy beneficioso para tu salud. Los números de suerte de Aries, el 16, el 5 y el número 2. Tauro. Posiblemente ingreses en un nuevo ciclo de eventos sociales, harás nuevas amistades, contactos de negocio de mucho valor y vas a recibir invitaciones en el terreno social. No existe el límite, Tauro, para la cantidad de personas interesantes que conocerás en los próximos meses. ¡Qué bueno! La orientación de este día promete una estación social muy complicada y todos los beneficios que se relacionan al conocer a nuevas personas. Los números de suerte de Tauro, el 12, el 29 y el 21. Y vamos para Géminis, Tony Simón, bienvenido. La configuración celestial implica que socialmente estarás en el cambio, harás muchas nuevas amistades, recibirás cantidades de invitaciones y hasta quizás disfrutes de los placeres de una nueva o renovada relación sentimental. Con el funcionamiento de este día se formarán sociedades y dicen que quizás haya campanas de bodas o al menos llegarás a conocer a algunas personas especiales. Los números de suerte de Géminis, el 10, el 2 y el 1. Cáncer. Tú y los demás miembros de tu hogar han estado juntos, pues haciendo un proyecto relativo a la casa que por ahora está prácticamente terminado. Todo lo que necesitas hacer es atar los últimos cabos y decidir si quieres realizar algo más o dejarlo así por un tiempo. La alineación planetaria indica que tú y tu familia han estado muy ocupados, pero que lo han logrado. Tómense un descanso. Los números de suerte de Cáncer, el 12, el 10 y el 27.
Y seguimos con Leo. El éxito en la escritura y la oratoria hoy estará presente, o dentro de unos 2 o 3 días, pero estos éxitos solo serán el comienzo. Una vez que sepas en qué dirección vas, el resto será bastante fácil, particularmente si trabajas con otras personas. El día indica un logro y la buena suerte junto, pero con los demás. Números de suerte, el 23, el 49 y el 8. Virgo. Un grupo al que pertenece se involucrará en un proyecto específico que está prácticamente finalizado. Solo quedarán algunos cabos sueltos para atar. Ahora tú y tus amistades posiblemente buscarán algo nuevo que hacer juntos. Puede que se relacionen con la finanza o quizás sea simplemente completar cosas diferentes que están pendientes. Número de suerte, el 18, el 6 y el 20. Libra. ¿Has estado esperando una carta o un paquete durante las últimas semanas o quizás de una pareja o un colega que te van a mandar? Si es así, hoy lo recibirás. Esto te pondrá en un nuevo rumbo con respecto a temas relacionados con la comunicación. La configuración astral implica una comunicación relacionada con el proceso de un ciclo en tu pareja. Números de suerte, el 7, el 20 y el 1. Y Escorpión, has estado esforzándose por mejorar tu salud. Si es así, has logrado tu objetivo y estás en camino a continuar con el siguiente paso. Tu crecimiento espiritual posiblemente haya culminado de alguna manera y tus habilidades psíquicas hayan llegado a su cúspide. La alineación planetaria implica que los objetivos que has estado siguiendo respecto a esos campos, ya sea con clase o amistad, continuará avanzando. Número de suerte, el 15, el 30 y el 6.
Continuamos con Sagitario. Si has sido una persona introvertida, este es el día para abrirte al mundo. La configuración celestial te inspira a tomar acción con mucho entusiasmo. Para ti, esto significa comprometerte en ayudar a quienes más te necesitan. El tomar este paso te traerá la paz interior de una vez por todas. Los números de suerte de Sagitario son el 5, el 11 y el 14. Capricornio. Lo que está arriba baja y lo que está abajo sube. Con la influencia planetaria de hoy, sentirás como si cada paso hacia adelante dieras dos hacia atrás. De lo único que tienes seguridad es de la gran confusión que sientes. Soledad es la clave para hoy. Trata de reflexionar tranquilamente. Te permitirá ver las cosas con más claridad. Los números de suerte de Capricornio son el 2, el 8 y el 20. Acuario. Son tus relaciones íntimas las que te motivan a triunfar. Durante los últimos meses, tu vida privada ha recibido una recarga. Las nuevas personas que has conocido le han agregado entusiasmo y emoción a tus relaciones. Aunque ha sido muy estimulante, necesitas tiempo para adaptarte al elevado nivel de energía. Los números de suerte de Acuario son el 4, el 8 y el 18. Y por último, Piscis. La influencia de los astros te está empujando a apartarte y distanciarte más de tu vida diaria. Te alegrarás al darte cuenta lo cerca que estás de alcanzar tus metas. Piensa en algo interesante para hacer hoy. ¿Qué te parece comenzar con esa novela de romance que te has estado dando vueltas en la cabeza? Los números de suerte de Piscis son el 7, el 12 y el 23. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 269. 269. El de la mañana, 633. 633. El pick 4 de la noche, 2051. 2051. Y el pick 4 de la mañana, 6890. 6890. ¿Y vamos a aprender a escuchar?
No, vamos a hablar de las madres que se sienten criticadas. Y este estudio me gustó mucho. Vamos a hablar un poquito de esto.
Hablemos de la criticada.
Bueno, estás embarazada, acabas de tener un bebé, todo el mundo te cae arriba, todo el mundo te está criticando por tu forma de afrontar la maternidad. No eres la única, no te pienses que tú eres la única en ese mar de los sargazos, no. Según una encuesta realizada hace unos meses, 6 de cada 10 mamás se han sentido alguna vez como tú, que las han estado criticando constantemente. Además, los motivos de las críticas, visto en porcentaje, no son más que tópicos que seguro todas nosotras alguna vez lo hemos escuchado. Ahí vamos. Participaron casi 500 mujeres con hijos de 0 a 5 años y se les preguntó por parte de quién se habían sentido más juzgadas. Las respuestas arrojaron datos sorprendentes, pero yo sé que ustedes no se van a sorprender si me están escuchando. ¿Quiénes son las que más nos critican cuando tenemos un bebé? Número uno.
Nuestra suegra.
No.
¿Nuestras madres?
Nuestras madres.
Ah, pues yo hubiera puesto a la suegra primero.
¿Después quién viene?
La madre.
Papá. Chica, tú la tienes cogida con la suegra.
Tengo trauma.
Ahí vamos. Michelle.
Casi siempre los papás no saben nada.
Bueno, pero el papá te critica. Michelle, después.
La suegra.
La suegra.
¿Quién la suegra?
O sea, que es madre, tu mamá.
El papá de la criatura.
El esposo el compañero. Ajá. Y entonces la suegra.
Viene la suegra unida a la familia política, que ahí está los tíos, las tías, toda esa gente unida. Después vienen las amigas, ¿sí? Tus amigas te critican. Y después vienen esas mamás con las que tú te relacionas en el entorno, esas madres que tú tienes
ahí.
La
que se lo saben todo.
La que se lo saben todo y tú eres una analfabeta maternal.
Ay, me encanta eso. La analfabeta.
Tú eres una analfabeta maternal y no sabes nada. ¿Cuáles son los temas de los que más opina la gente cuando tú tienes un bebé? El primer objeto de debate es la disciplina cuando van creciendo los niños. Eso lo dijeron el 70% de las encuestadas. Que todo el mundo le critica la forma en que disciplinan o educan a sus hijos. ¿Por qué no es así? Porque es asado. Después viene el sueño. Tú dejas que duerma mucho o tú no lo pones a dormir en el momento que le corresponde y todo el mundo comienza así. Después fue la alimentación del bebé. si tú le das el pecho o tú le das biberón. Si tú no le das el pecho, tú eres, ay, Dios mío, tan mala, pero tan mala, porque tú enseguida le quieres dar el biberón al chiquito o a la chiquita. Estás muy equivocada, tienes que darle tu pecho. Después viene lo de la seguridad. Ay, esa cuna está muy bajita. Él va a brincar. Todas estas cosas que empiezan a decirnos constantemente. ¿Por qué lo metiste en el corral si él no sabe? Por ahí vaya. Y después el cuidado del bebé. Fíjate. Eso sí, dicen que esto tiene su parte buena. Porque cuando te critican, como que las madres de estos bebés dijeron que si estaban inseguras, pues esto los ayudó a que fueran más proactivas. Las que le hicieron caso a las críticas. Yo, por favor. ¿Qué sucede entonces? Que dicen las que estuvieron en la encuesta que cuando les empezaron a criticar por determinado aspecto, pues ellas intentaron cambiarlo, hacerlo mejor y se llevaron, ¿sí?, por su mamá, por su suegra, por el papá de la criatura, por los amigos y por la familia política. Equivocadas de la vida totalmente. Usted sabe cómo tiene que criar a su hijo, porque cada hijo es una aventura diferente y cada cual lo cría a su manera. No quiere decir que tú no escuches quizás un consejo que te dé tu mamá, una amiga, idea, sí, pero ese es tu hijo y tú eres la número uno para educarlo como tú quieras. Así que olvídense de que son analfabetas maternales. Ay. Olvídense de eso. Ustedes críen a sus hijos como ustedes quieran.
Exacto. Bueno, nos escribió Jackney para comentar lo del pelo. Y dice, ya les he comentado que somos cuatro hermanas. La mayor es trigueña, yo soy rubia y las gemelas son mulatas de pelo rizado. Vaya que somos una cajita de colores. Vivo orgullosa de la familia que tengo, variada y regada por el mundo, pero es mi familia. Dice ella, cuando las gemelas eran adolescentes, crecieron en pleno periodo especial. Vaya que se les ponía rebelde el pelo y para variar no había champú.
Así mismo.
Dice, ¿saben con qué les lavé el pelo? Jabón. Y para suavizar, jugo de naranja.
Sí, jugo de naranja. Agria.
¿De verdad?
Sí. O limón, sí.
Pues dice ella, quedaba bien suave. Las dominicanas que aprendan ese truco a la cubana. Y manda besitos, Jackney. Pues mira, yo me estoy enterando del jugo de naranja. Pues mira.
En Cuba se han usado muchas cosas.
Demasiado.
Cuando llovía, guardabas agua, lluvia.
Para lavarte la cabeza.
Y hacías un champú, raspabas los caquitos de jabón.
Y lo guardabas.
Y lo guardabas en agua lluvia y entonces así también.
Pues bueno, ya aprendí algo, así que es un día bueno. Nosotras nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.